Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La policía ha detenido a 6 hinchas del PSV Eindhoven que, después del partido disputado anoche contra el Atlético de Madrid, causaron desórdenes públicos, daños en vehículos y agredieron a varios ciudadanos. Además, Movimiento contra la Intolerancia ha reclamado la intervención de la Fiscalía de Delitos de Odio por los actos de humillación racista cometidos ayer contra unas indigentes rumanas en la Plaza Mayor. Esteban Ibarra, presidente del Movimiento.
La Fiscalía de Delitos de Odio lo que tiene es que, además, apoyarse en la embajada holandesa, e identificar que tenemos la suerte de que hay vídeos que permiten una identificación muy precisa de estos sujetos, y el delito ha sido cometido aquí en España. Por lo tanto, estas personas tienen que ser puestas a disposición judicial en nuestro país. O sea que para eso está, estamos además en una misma área que compartimos, precisamente el derecho penal contra el racismo y la xenofobia, que hay una decisión marco de derecho penal, y este tipo de comportamientos son perseguidos en todos los países europeos.
Teresa Romero, la auxiliar de enfermería que superó el virus del ébola, testifica ante el juzgado de instrucción número 21 de Madrid en el marco de la causa judicial que investiga si las autoridades sanitarias incurrieron en un posible delito al no adoptar medidas para evitar su contagio. Begoña Alarcón, buenos días.
Buenos días, pues Teresa Romero ya está en estos juzgados de Plaza de Castilla, ha llegado acompañada de su marido Javier Limón para declarar como perjudicada a raíz de una denuncia presentada inicialmente por 15 médicos intensivistas del Hospital Carlos III. Todavía no ha comenzado esa declaración del auxiliar de enfermería, pero su intención es aportar toda su vivencia en el contagio del ébola.
Yo ayudarles a los jueces a aclarar toda la situación que yo he vivido en primera persona en cuanto al ébola. Yo puedo contar cosas que he vivido desde la primera sospecha de ébola, que fue en abril del año 2014, cuando fue la primera sospecha que vino al Carlos III.
A la denuncia presentada por los médicos se sumó la propia Teresa Romero y varios sindicatos médicos y de enfermería. Creen que en la gestión del ébola la Administración Sanitaria madrileña incurrió en un grave riesgo para los profesionales sanitarios.
Gracias, Begoña. El Gobierno y los grupos parlamentarios ultiman un texto conjunto sobre los refugiados sirios, que será mandato para el Ejecutivo ante la próxima cumbre europea en Bruselas. Congresa o Noelia Ontoria, buenos días.
Buenos días. Y por primera vez el Gobierno en funciones podría acudir a la cumbre europea con un mandato conjunto del Congreso. Los grupos parlamentarios, como dices, ultiman ese texto conjunto después de que anoche el Ejecutivo contestase a su petición de unidad en el asunto de los refugiados sirios. Joaquín Vilarrach es diputado del PNV, Concha de Santa Ana, representante del PP.
Evidentemente, esto no hubiera sido posible, no va a ser posible si no hubiera una presión por parte de la ciudadanía, una respuesta masiva por parte de los ciudadanos y de los grupos parlamentarios.
Por supuesto, el secretario de Estado también viene a ofrecer diálogo y viene a escuchar a todos los portavoces de todos los grupos parlamentarios, y lo que queremos es que de ese diálogo podamos llegar a un acuerdo y a un consenso por parte de todas las fuerzas políticas.
Intermón ha entregado a los grupos 108.000 firmas recogidas solo desde el jueves, con las que exigen que los países de la Unión Europea se hagan cargo de los refugiados y aceleren en los procedimientos de asilo.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Anselmo Mancebo, buenos días.
Hola, muy buenos días. En estos momentos ya no hay problemas para circular por la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Se acabó por fin la hora punta. Ha habido hasta hace algunos minutos dificultades, sobre todo en la M40, como consecuencia de un par de accidentes en la zona de Coslada, pero insistimos, en este momento en todas las vías se está circulando con total fluidez.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pendientes de una incidencia, un accidente que tiene lugar en la M30 a la altura de la avenida Donostierra, poco antes del puente de ventas en sentido sur. Los conductores que circulen por la calzada central van a encontrar el carril derecho ocupado, quedando libre para la circulación dos carriles. El tráfico algo más lento desde el entorno de la Avenida América, como decimos, en sentido sur. En el resto de la ciudad, tan solo destacar una actividad algo más intensa en algunos puntos de la zona centro, como por ejemplo en la calle Alcalá, entre la Plaza de Cibeles y la Gran Vía, en los dos sentidos.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 11 y 5 minutos de la mañana, estamos en Hoy en Madrid. Tenemos una conversación que hemos dejado a medias. Estábamos, más que una conversación, es casi una visita in situ, porque tenemos a nuestra unidad móvil en la Casa de Campo, donde la Policía Nacional tiene a sus otros policías, a sus amigos policías, los perros policías. Y hoy nos queremos ocupar, mira, ahí están, precisamente de los que están a punto de jubilarse. Claro, ¿qué hace un perro policía cuando se jubila? Pues fíjense ustedes, nos lo estaban contando. Hay familias que aceptan tener a uno de estos perros, recoger a uno de estos perros, integrarlo, mejor dicho, no me gusta la palabra recoger, integrarlo como parte también de su familia, que esto te tiene que dar una seguridad. Tienes un policía en casa y el perro se lo sabe todo y están magníficamente educados además. Bueno, vamos a volver a la Casa de Campo, pero antes... Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
Bueno, que vienes con Pedro Caballero.
Vengo con Pedro Caballero, ya anunciamos
y con
ayer.
Con una nevera también traéis, pero ¿qué es esto?
Claro, claro, porque la semana pasada empezamos a afrontar la organización y la limpieza de la cocina.
Bueno, esto tiene capítulos...
Claro. Y llega el momento de que nos tenemos que meter en faena con el frigorífico. Que había que limpiarlo y también organizarlo, para que nos dure esa limpieza que tenemos que hacer y que se nos conserven mejor los alimentos. Yo tengo que decir que yo solo limpio la nevera en profundidad una vez al año.
Tú solo una vez. Sí. Mira cómo se ríe Pedro. Eso es porque...
El 15 de noviembre, ya, además.
Tú encuentras... ¿Y el 15 de noviembre te encuentras con el alien de la lata de tomate o qué?
No,
es que el alien de la lata de tomate me tiene muy asustado. A mí me asusta mucho.
Es ser cuidadoso para no manchar mucho. Pero en profundidad, el 15 de noviembre, porque es el día que se celebra a nivel mundial el día de la limpieza de la nevera.
¿Qué me dices?
Desde los años 90 se celebra el 15 de noviembre, es el día mundial de limpiar la nevera. Lo puso en marcha en los 90 una conocida marca de electrodomésticos y se sigue a rajatabla, sobre todo en Estados Unidos.
Sobre todo en tu casa, y en porque tu casa los demás no se llevan a rajatabla esto ni a tiros. En fin, ¿cada cuánto tiempo hay que limpiar la nevera? ¿Con qué productos se limpia? ¿Hay que descongelarla o esto ya es muy antiguo? En fin, todas estas cosas, ¿no? Son las que vamos. Y luego, ¿cómo organizamos?
¿Cómo organizarla?
¿Dónde va cada cosa? Ese cajón de la verdura que a veces no utilizamos para verdura, ¿es realmente para eso? Los yogures, ¿van en la parte de abajo, van en la parte de arriba, van en la intermedia? Luego hay alimentos de estos que son, que dice, un bote de soja. ¿Esto dónde va?
Sí,
¿dónde? Una vez que lo abres, esto no está estudiado, no está planeado. Bueno, todo esto,
¿qué poco,
¿no?
¿Qué colocó en la puerta?
Bueno, la puerta es muy peligrosa, porque depende, a veces colocas cosas que caen de la puerta, se suicidan cuando abres la puerta de la nevera. Como sea de cristal, tienes ketchup hasta en el velo del paladar. Yo lo digo porque por experiencia. En fin, dudas queremos, ¿no?
Las dudas de los oyentes, sus propios trucos.
Sus propios trucos, su propia experiencia. Aquella vez que fueron a limpiar la nevera y efectivamente el alien de la lata de tomate salió... Y se les comió un dedo, no sé.
O a lo mejor...
Yo me decía que pueden hacer eso y más.
Aparte del alien, limpiando la nevera, descubrieron una parte de su nevera que no sabía que existían.
También
como
puede ser.
Como cuando descubrimos el filtro de la lavadora.
Bueno, pues también puede ser. Bueno, tenemos un teléfono.
El teléfono gratuito, que es el 910-30-63.
Luego tenemos un WhatsApp.
El 628-091-117.
Algún día activaremos la parte de voz del WhatsApp.
Sí, claro.
Yo creo. Pero bueno, de momento que lo escriban. ¿Tenemos Facebook y Twitter?
Nada. Poniendo Hoy en Madrid aparecemos.
En los dos.
Sí, en los dos.
Y luego un correo electrónico.
Hoy@ondamadrid.es.
Bueno, pues mientras vamos recopilando esas dudas, esos consejos, esas sugerencias o esas experiencias sobre ese arte, no tiene otra palabra para denominarlo, de la limpieza de la nevera, me vuelvo a la casa de campo donde sigue Gloria Talavera. Gloria, ahí sigues, ¿verdad?
Eso es, con estos héroes de cuatro patas, también es el nombre de esta organización que nació hace un año y creada además por miembros de este cuerpo de la Policía Nacional. Rosa, hemos conocido ya la historia de Iron y de Nora, pero ¿quién más está esperando familia?
Bueno, tenemos unos cuantos. Tenemos uno muy curioso, que es un perro detector de plagas que pertenece al ayuntamiento.
Pues es una joya.
Sí, desde luego, una joya para tenerlo en casa.
Sí, claro. Sí, es muy curioso. Además es un perro así muy activo y es muy bonito. Y bueno, luego tenemos también uno del ejército, Jaco, que es un abuelito, es muy mayor. Y bueno, de aquí tenemos alguno más de la policía que también está esperando, que los podéis ver todos en la página web y en Facebook.
Me preguntaba antes Eli, se lo voy a preguntar a David, si tener un perro de estos en casa es casi un privilegio, ¿no? Me imagino, ¿no?
Bueno, la verdad que un perro de estos, después de una vida dedicada al servicio a la gente, tiene una educación, ha estado trabajando siempre y se le ha enseñado bastantes cosas. Entonces, pues mucha gente le apetece tener un perro con estas características.
Ya, hombre, puestos a adoptar, yo creo, primero, les hacemos un gran favor, les devolvemos el favor que nos hacen ellos. Luego, es verdad que es muy cómodo tener a un perro que ha sido educado por la policía, ni más ni menos. Quiero decir que, vamos, ley y orden del perro en casa, no hay ningún problema. Luego, sí es verdad que, hombre, requerirán unas condiciones especiales, pues normalmente suelen ser perros de tamaño de mediano tirando a grande, ¿no?
¿Cómo son de tamaño más o menos?
Bueno, pues tenemos varios tamaños. Normalmente la gran mayoría suelen ser pastores belga y pastor alemán. Y bueno, son mediano y grande, sí.
Oye, Gloria, vamos a dar esa página web, vamos a recordar esa página web donde todo el mundo puede entrar, ver qué perros son los que están de retirada del servicio y a ver si promovemos un poco la adopción.
Héroes de cuatro patas, Rosa, es la dirección también de vuestra página web donde está toda la información, ¿no?
Sí, exactamente, el 4 siempre con número, en Facebook también nos podéis visitar y en Twitter e Instagram.
Bueno, subimos rápidamente esa dirección a nuestra página de Facebook, la vamos a subir también a Twitter. Y al final, ¿cuántos perros eran, Gloria?
¿Cuántos perros hay? Seis que pertenecen a la Policía Nacional, pero alguno más de otros cuerpos de seguridad, ¿no?
Sí, bueno, está Danco, que es un perro del ayuntamiento, que es detector de plagas. Tenemos un abuelito del ejército también. O sea, que hay un poquito de todo.
Bueno, y no sé si a Mario y a David les da, decía yo, pena, ¿no? Bueno, dejar en manos de otras personas a estos animales. En el caso de Nora, me decías, ha sido más un dolor de cabeza que otra cosa, ¿no?
Hombre, la verdad que el adiestramiento ha sido bastante costoso, pero al final es un animal, se le coge muchísimo cariño y la verdad que toma la decisión de dejarla me ha costado bastante.
Ya, hombre, es que uno, los animales terminan formando parte de la vida de uno, y son parte de la familia de uno.
Claro, y David me decía, ahora yo también trabajo con un perro al que me llevo muchas veces a casa, eso es habitual también, ¿no?, en la unidad canina.
Sí, de hecho, Nora, bueno, ahora mi perro explosivo, Fizz, ha estado en mi casa y Nora también ha estado. De hecho, mi mujer y mi hija, cuando tomé la decisión, les ha costado.
Hombre, normal además. Bueno, Gloria, pues que nos ha encantado visitar esa unidad canina de la Policía. Te veo llevándote un perro, pero en fin.
Vamos a pensarlo, ¿eh?
Claro,
y sobre
que sí.
Todo saber que trabajan en diferentes secciones, bien como decíamos, localizando drogas, explosivos, esos billetes de curso legal, buscando a personas ocultas, restos humanos, y que tenemos una unidad canina estupenda, primero por estos policías y segundo también por estos animales, así que vamos a darles una buena jubilación a ellos, ¿no?
Claro que sí, con todo el cariño del mundo. Muchas gracias, Gloria.
Hasta luego.
Hasta dentro de un ratito.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Gran plan Renove de sofás. Amueblamás te ofrece 100 euros por tu conjunto de sofás viejos, que además te los retiramos gratis. Llegan los nuevos diseños y todos con el plan 100 euros Renove de Amueblamás. Date prisa, oferta limitada hasta fin de mes. Avenida Madrid 56, Arganda del Rey y Avenida Oporto 49. Madrid.
1, 2 y 3. ¡Triple!
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Mañana, a partir de las 8:30, partidazo en la Euroliga de baloncesto. Desde el Palau Blaugrana, Barcelona, Real Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva ya tu ruta por España o Europa, un crucero por el Mediterráneo o un viaje transoceánico a precios irresistibles. Disfrutaréis de pensión completa y bebidas incluidas. Y sin sorteos, Rutas Culturales 2016 para mayores de la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Plazas limitadas.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Colocar la nevera por ahí, a ver, es la mía, que conste que me he traído la nevera de casa, sucia, desorganizada, me la he traído con todo, para ver si, no, oye, perdona, yo, ya lo he dicho yo una vez, la explotación del colaborador, oye, ¿tienes alguien que sabe hacer estas cosas? Pues que no la haga, ya, si tiene que poner un ejemplo, que lo haga con mi nevera, no me lo iba a llevar a casa, entonces me he traído la nevera, con todo dentro, con si su media lechuga, que no se mueve, que da vueltas por las baldas, porque dependiendo de quién coge la lechuga, luego la deja donde buenamente quiere, su, mira, la lata de tomate no, esa la he quitado antes, con el monstruo y con todo, sus 4 puerros que tengo ahí, 3 limones... Que yo suelo poner medio limón para que huela bien la nevera, o por lo menos para que no huela mal, pero no sé. Mira, no sé si voy yo por el buen camino.
También,
¿Tú utilizas el medio?
El medio, sí, ahora le preguntamos a Pedro Caballero trucos también para que huela bien la nevera, que haya buenos aromas, o los oyentes que nos den también sus trucos para que la nevera huela bien.
Queremos tener una nevera de exposición. Esas neveras que abren en los anuncios y está todo perfectamente... A mí me dan una envidia, ¿verdad? Esas tetrabricks de leche perfectamente organizada. Esos tuppers, que yo nunca he encontrado mucha utilidad al tupper, sobre todo porque pierde la tapa. Pero bueno, oye, a ver cómo nos organizamos, ¿no?
O la tapa que encuentras nunca encaja con el envase que has encontrado del tupper.
También es verdad, porque es como los calcetines de la lavadora. En el tema cocina, la tapa del tupper, esto es muy complicado. Pedro Caballero, buenos días.
Muy buenos días. Veo que está la nevera así muy desorganizada y hay que
sí,
darle
es que
un
no
repaso.
Tengo tiempo. No te... Es que además mira que da pereza. El tema cocina, organizar cocina, ya empezamos el otro día. Por cierto, ¿has limpiado tu cocina con
Hombre,
las indicaciones
claro,
de Pedro?
Sí.
Primero por arriba, los arriba, muebles, paredes, luego lo último, el día lo tienes organizado.
Ya lo tengo todo,
¿no?
organizado, sí, he tenido que cambiar el cepillo de dientes y todo porque ya he dejado... Claro.
Bueno, hay que decir el cepillo de dientes...
De la cocina.
De la cocina. Madre. Hay que tener un jugo de cepillos de dientes en la cocina para distintas cosas.
Yo uno lo he tenido que desechar. El otro lo tengo ahí guardado para la lavadora.
¿Has frotado bien detrás del grifo del fregadero? Que por ahí se hace una costrita, como te descuides.
La bayeta con suavizante.
Ah, para que
huela
bien.
Perfectamente, sí.
Perfecto, te das cuenta, Pedro. Vamos,
sí,
que
es un alumno aventajado.
Somos la bomba.
Yo antes le tengo que preguntar a Pedro, se ha estado investigando porque nos quedaba de la semana pasada una consulta que nos llegaba a través del teléfono gratuito del 910-30-63. Nos llamaba una oyente para preguntarnos si Pedro tenía algún consejo que le pudiese dar para dejar luciente su parrilla besuguera.
¡Ay, es verdad! Tenemos la parrilla besuguera.
Ella nos comentaba que la tenía desde hace poco, además, pero que se le iba ennegreciendo del uso y que ya le daba miedo al frotar si se iba a llevar algún tipo de material también de que haga que sea eficiente esta parrilla besuguera, que le quedaba como óxido. Y
quería saber... ¿Qué has tenido? Nuestro amo de casa toda la semana investigando
y
parrillas besugueras.
Pedro, a ver si tú puedes ayudar en este caso, si conoces a alguien que te guíe en eso de las parrillas besugueras.
Pues mira, yo esta semana además he cogido... Había una parrilla por ahí de estas, como digo yo, que estaban un poco demasiado ya, que le costaba quitarse lo que tenían, porque estaban un poco quemada. Y he practicado a ver qué podía hacer con ella. Y lo primero que hice fue dejarla en una especie de barreño con agua con bastante amoníaco. Y la dejé ahí por la noche. La dejé.
Pero primero te harías un besugo. Claro, hay que probar. Claro, hay que ensuciarlo.
En este caso no lo hice porque ya estaba
sobadita.
Negrita y tal.
Vale.
Cuando
en remojo toda la noche.
En remojo. Vale. Remojo lo dejas. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que esto ya ayuda a ablandar esa parte negra que tiene y que no se ha quitado muy bien. Una vez que hice eso, la manera que hice después que escoger directamente. Con el agua, como decíamos, con el limón y la sal, limón y la sal, pero acompañado de un estropajo de estos que no rayan, y cojo sal y limón, un buen chorro de limón, y le vas dando. Y eso, con lo otro, me ha ayudado a quitarla. No se ha quitado del todo, porque no he podido quitarlo del todo, pero sí que la verdad es que le he recuperado bastante de cómo estaba.
Vale.
El amoníaco es el gran amigo, de verdad, que con el amoníaco se limpia todo. Yo soy muy aficionada.
Mi madre también.
Al amoníaco, para limpiar, que luego la gente...
A mí no me ha llevado por la senda del amoníaco, y ella insiste, pero ella siempre ha sido fan del amoníaco. Sí.
El amoníaco, barato, eficiente... huele un poquito mal y marea un poco.
Los he perfumado.
Sí, pero el globo te lo coges igual como te descuides. O sea, que un poquito de mascarilla.
Entonces,
a lo mejor
me apunto,
estaría bien.
Amoníaco y método tequila, que es todo con limón y sal.
Pero eso, cuando eso sí, hay que quitar el agua, la vamos a coger, la lavamos un poquito después y le damos. A mí el limón y la sal parece que no, pero funciona para muchas cosas, porque hace lo que es que retira y retira sin rayar. Y aparte, el estropajo de estos que no rayan, cuidado, porque si dejamos el otro verde que hay, se nos va a quitar
el esmalte. Raya. Cuidado. Vale. Bueno, una vez resuelto la duda de la parrilla besuguera, nos vamos a la nevera.
Sí, ¿cómo afrontamos la limpieza en general del frigorífico, ya que estábamos limpiando la cocina y nos toca meternos con los electrodomésticos?
Espera, que aquí te va a caer una. Para empezar, ¿tú cada cuánto tiempo limpias la nevera, Pedro?
Hay que limpiarla como mínimo cada 3 meses.
¿Ves?
No, como mínimo una vez al año.
No.
Dímelo a mí, ¿no? ¿Para qué?
Bueno, tú porque tú lo limpias en el día de la limpieza.
Yo creo que si la gente es sincera, te dirá que limpieza general de nevera la hace una vez al año.
Nada. Y como eso es complicado, porque es difícil que se siga esa periodicidad de 3 meses, pues diríamos que cada cambio de estación.
¿Ves? El día que cambia la estación, estás a punto, 21 de, o 20, que este año creo que cae en 20. 20 de marzo, limpieza.
Vale, limpieza primaveral de la
21
nevera.
De junio, ahí limpieza está. De verano.
Veraniega.
23 de septiembre, ay, que vamos otra vez.
No, vale, me habéis convencido.
Claro, y luego el 21 de diciembre.
No, el 15 hay que limpiarla, 15 de noviembre.
Bueno, el 15 le pasas un trapillo por ahí, si quieres, pero no, en profundidad 4 veces al año.
Bueno, vamos a limpiar la nevera. Sí. Hay que meterse en profundidad a limpiarla, pero para decir ciertas pautas que hay que hacer. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con la lavadora. La gomita esta que tiene la nevera, ¿cómo la limpio? Con el cepillo de dientes que tengo. ¿Y cómo lo limpio? Pues con un barreñito, con agua y vinagre blanco.
Sí, vale.
Y ahí pasamos la gomita de la nevera.
Le mojamos, le vamos dando. Vamos separando
la gomita de la puerta. Y todo.
Separándola y luego con un trapo, una bayeta humedecida en agua... Le retiramos ese vinagre con agua que le hemos dado y lo dejamos que ese, y con la puerta abierta para que se aguree un poquito, un poquito. Eso, no nos preocupemos porque no va a dejar olor. Está diluido, no va a dejar olor. Hay que dejarlo abierto, por supuesto.
Bueno, vaciar toda la nevera, evidentemente. Qué gran momento para descubrir.
Todo lo que tenemos por ahí.
Esos grandes olvidados, esa zanahoria renegrida que se ha caído por no sé qué esquinita de la nevera, que dices, ¿pero esto qué es?
El problema muchas veces de que la fruta, de que encontremos cosas que se empiezan a pudrir. ¿Por qué es? Porque los ponemos en sitios inadecuados. Y porque metemos cosas que no son. Por ejemplo, la cebolla o la patata, ¿se tiene que meter en la nevera?
No.
No.
No. Pero el tomate tampoco.
El ajo tampoco.
No. Y el plátano tampoco, que se queda negro. Y el aguacate se te queda como una piedra.
Se puede meter en la nevera, pero con un truco, que es para que... Vamos a hacer que el plátano... Cuando tenemos los plátanos y los tenemos que están un poquito así, que ya están, ya se ha quitado, ya están maduritos, ya empiezan a estar maduritos, y queremos que nos dure, lo que hacemos es que les envolvemos en papel de periódico y directamente a la nevera.
Ah, mira.
Y así no se quedan negros.
Así, porque, porque
se
evita,
quedan muy feos.
Claro, que eso es la manera de poder meterlos. Los tomates, que eso es que lo aprendí, me lo enseñaron, que había que ponerlos boca abajo.
Ajá.
No sé si fue incluso Eli lo que me lo dijo.
Sí,
lo de los tomates boca abajo.
Es decir, donde sale lo verdecito eso, que es como el rabito, eso hacia abajo. Pop.
Ahí.
Y así te dura mucho más. Es muy curioso. No sé la explicación científica, pero a mí me lo dijeron hace mucho tiempo y lo probé. Porque es que yo soy de las de... Voy a probarlo. Pongo un tomate para arriba y otro para abajo, a ver cuál me dura más.
Tienes tu experimento.
Sí, yo hago mis experimentos científicos.
Luego,
siempre,
la nevera. Hay que coger la nevera, hay que sacar todo, hay que sacar... ¿Cómo limpiamos los cajones? Pues los cajones hay que lavarlos directamente con agua y echamos un chorrito del
el cajón, lo paso debajo del grifo.
Jabón que tengamos directamente.
Ay, se jabona.
Hay que limpiarlo primeramente. Muchas veces lo que hacemos es que nos quedan... vemos que no sale la suciedad y que nos cuesta un poquito sacarla y que nos cuesta... Pues ahí vale lo que he dicho antes del limón con la sal, ¿vale? Porque lo que haces es darle la sal a esa superficie que es de plástico, no te raya y te ayuda a que salga esa... no sé, esa cebolla que se ha quedado ahí, que la hemos metido erróneamente y ha manchado, porque no se deben de meter las cebollas en el frigorífico. Cuidado, pero que ha manchado y bueno, pues nos ayuda un poco a que salga esa suciedad. Y luego pon un poquito de agua y un poquito del detergente que utilicemos, pum, se lava.
A mí me da mucha rabia que las neveras tengan baldas de rejita. O sea, de varillita.
Sí,
¿Por qué no tiene una balda normal?
De cristal, de esta.
Efectivamente, porque
la varilla es entretenida de limpiar.
Es que empezamos con el cepillito de dientes, madre mía.
Os voy a leer un mensaje que llega a Facebook de Andrés. Dice que su madre pone un corcho de botella de vino en el cajón de la fruta para que dure más la fruta y para que no suelte el liquidillo que mancha todo y que luego hay que frotar. Dice que te ahorra esto tiempo a la hora de limpiar.
¿Corcho de botella?
Un corcho de botella. Nos dice Andrés que a su
un
madre
le va. Un corcho
de
botella de corcho, quiero
corcho,
decir.
Claro, será el corcho del vino.
Es que ahora llamamos corcho a todo y a veces es un material... indefinible. ¿Tú no has visto unos corchos de botella que hay que son que no se sabe de qué son?
Sí.
Pues no son corchos.
Es como plástico, pero tampoco es
plástico. Pues el corcho de una botella le va bien a la madre de Andrés.
Pues
experimenta.
Oye, pues voy a experimentar.
En un cajón corcho y otro cajón no pones corcho.
Exactamente, con el mismo número de piezas de fruta. Claro que sí. Y yo experimento. Claro que sí.
Luego, algo importante que hay que hacer. Una vez que lo hemos sacado, lo hemos limpiado, el cristal hay que limpiarlo, las baldas de cristal hay que limpiarlas pues como se limpian los cristales normalmente, ¿no? Ahí directamente le vamos con agua y jabón directamente y luego los podemos secar con un papel. A mí el papel de periódico me funciona muy bien para secar.
A mí también, sobre todo porque tengo muchos periódicos, nunca sé qué hacer con ellos. Vale.
Entonces,
limpio con papel de periódico.
Vamos a coger las baldas de cristal, están embutidas en unos plásticos laterales. Hay que quitarlos. Porque normalmente si limpiamos eso con el plástico luego se va a quedar agua entre medias y eso se quita.
Esos
y luego
plásticos,
se pone.
Sí, pero...
Cuesta, pero hay que quitarlo. Luego, hay alguna cosa importante que hay que hacer. No se debe de poner la nevera pegada a la pared.
No,
hay que dejar
como
15 centímetros para que ventile. Porque eso nos va a ayudar a que la nevera después... vaya a durar mucho más tiempo.
Y luego no hay que ponerla al lado de un radiador, por ejemplo, porque está la nevera allí, la pobre funciona. Cuanto más frío hay alrededor de la nevera, menos trabaja la nevera.
O que le dé el sol, así directamente.
Tampoco, tampoco muy mal.
Del ventanal.
Claro. Pues muy mal, compañero.
Así que hay que tener persiana
pues,
y todo.
Pues tu habitación, no sé, busca un sitio sombrío.
Me encantaría la nevera en la habitación.
En vez de la mesilla.
Como un hotel.
Claro, exactamente, una neverita ahí al lado de la... Bueno, fantástico.
Vamos a ver cómo una vez que ya la hemos limpiado genéricamente, que otro día nos metemos más en profundidad, pero hoy le hemos dado un repasito, como digo.
Yo tengo problema para organizar, fíjate.
¿Cómo hacemos?
Oye, antes de cambiar, Rubén, que pregunta en Twitter, que en el día a día, ¿cómo la mantengo limpia? Por ejemplo, que si se derrama algo dentro, que si puedo utilizar la bayeta para limpiarlo.
Hombre, si se derrama algo, hay que sacarlo y limpiarlo, ¿no? Esa chapuza, que perdón por la palabra, pero es así, de coger...
Rubén, limpiar, te está llamando
una chapuza. No, que también lo he hecho yo. Y ahí aprendes de coger con un papel de cocina y limpiar y se queda así un poco como enmarañado. No, vale. No, ¿por qué? Porque al final nos va a perjudicar en el resto de alimentos que se hayan podido que caerle algún chorrito.
Además, como está la maldita balda de la rejillita, eso gotea. Y cuidado, cae claro. balda, va cayendo. Exactamente.
No va a ser como
una vez vi
yo algo que me quedó grabado para toda la vida, que es en una casa de estas de vacaciones, que vivíamos con mis padres cuando yo era pequeño. Y había costumbre, pues bueno, todavía la hay, ¿eh? De alquilar una casa de vacaciones y estaban, pues vivían abajo los propietarios y arriba la alquilaban para pasar el verano.
Sí.
Y tenía la señora, cuando abrió la puerta, un melón, pero lo tenía puesto sin plato y sin nada. Sí. Y eso chorreaba,
por
y
Dios.
Caía por toda la bala, de una a otra. Y era algo un poco que me quedó grabado para toda la vida.
Esto nunca me pasará, ¿no? Hiciste ahí un juramento.
Pues no, por favor, un platito, un film transparente, en fin, todas esas cosas que hay que hacer para que esas cosas no pasen. Sí. Por favor, porque es un poco complicado. Bueno, vamos a ver cómo colocamos la nevera.
¿Cómo colocamos?
A ver. Hemos sacado todo y ahora nos vemos en que no sabemos cómo hacerlo. Empezamos por la parte, primero el congelador. El congelador, ya sabemos todos que tienen ahí todo lo que viene congelado. Hay que meterlo directamente ahí, al congelador. Lo primero cuando venimos de la compra, ¿no? En este caso. Y si lo hemos sacado para limpiarlo, es lo primero que hay que meter. Cuidado, y no dejar mucho tiempo. Pasado de ahí, vamos a la parte más fría de la nevera, que es la parte que está encima del congelador, que son los cajones de la verdura y la fruta.
Vale.
Aquí, ¿qué hay que hacer? Hay que intentar meter en un cajón fruta y en otro verdura.
No mezclar.
No.
La fruta con la verdura acelera
la maduración.
Ya.
Esto sí lo hago yo bien.
O sea que por un lado las manzanitas, las peras, los platanitos envueltos en papel de periódico y por otro lado...
Las verduras.
Las acelgas, lo que sea.
Claro, las verduras, meterlas, si es posible, cada una en un film transparente o bolsita. ¿Por qué? Porque, lo mismo que hemos dicho antes, si ponemos una con otra, acelera la maduración de una de otra. Con lo cual, eso nos va a beneficiar para que no se nos pase la nevera.
¿Pero qué tengo que hacer? ¿Coger una manzana y envolverla y otra manzana?
No, las verduras.
Ah, la verdura.
No, las verduras.
Que se respeten, que no se toquen entre
ellas. Que no se toquen, exactamente. Hasta que no se case nada.
Ya, pero es un poco complicado. ¿Qué hago? Vuelvo vaina con vaina.
Que no invada su espacio vital. Cada una tiene
las zanahorias en una bolsita. Que tenemos un brécol, pues en un film transparente, que tampoco es tan complicado. Unos calabacines, pues esos pueden estar sueltos, por ejemplo.
El calabacín es muy cómodo, al cajón, ¡pum! Ahí están, los rodando.
Yo que no soy de nadie, yo me llevo bolsitas de estas de la fruta en el bolsillo de supermercado.
¿Robas bolsitas de estas?
Luego para guardarlas así.
¿Y el guante también para la gasolinera o cómo?
No, el guante no, mira, no había caído.
Pues mira, eso va muy bien para la gasolinera.
Luego, aquí tenemos un delincuente. Bueno, seguimos.
Es que son muy prácticas.
Vale, pues nada, en fin. Pero mal que...
Lo hago poco a poco, ¿sabes?
Te llevas una cada vez.
Una cada vez. Pues y en distintos establecimientos.
Oye, yo sé de uno que cogía las bolsas que hay por ahí, para los pañales de los niños, las bolsas que hay por ahí de los perritos cuando hacen sus cosas. Y ahí metía el pañal de los
pañales. Ah, mira, pues lo había caído yo en eso.
No me da idea.
Tengo las acelgas en la bolsa del perro.
Por Dios, qué mal. No puede ser. Bueno, a ver, vamos a ello.
Seguimos.
Cajón de la verdura.
Eso,
vale.
Si es posible.
Las zanahorias ruedan por ahí.
Si es posible.
Es libertad.
Hay libertad. Sí. Aquí totalmente libertad.
Sí.
Si es posible y metemos la fruta en ese cajón, y no acumulamos mucha fruta, porque ahora eso vamos a decirlo después, ahora porque no tenemos que acumular tanta comida en la nevera, si es posible ponerla que no estén apiñadas una con otra, porque lo mismo que hemos dicho antes, se acelera la maduración. Ponemos una manzana y un melocotón y una pera y todo muy apretado, va a favorecer que eso al final se madure mucho.
Oye, ¿y conviene dejarlos en las bandejitas estas de corcho, también material indefinible, que vienen con su papel film? ¿Esto conviene o no?
De poliu, ¿cómo se dice eso?
No lo puedes...
Ah, eso, muy bien.
Pues, muy bien dicho.
Qué bien hablado ese.
Sí. Pues no.
No conviene,
no.
¿Vale? Lo digo porque habrá quien esté pensando, oye, si lo tengo que poner en un vasito, pues ya lo dejo.
Claro,
como cuando vienes de la compra y te ponen la comida... En esos papeles que hay, que vienen plástico por dentro, se saca la comida, se clasifica, se pone en bolsas de congelación y se mete en el congelador, si hay que congelarlo, o al frigorífico si la vamos a consumir en este día siguiente. Eso de ponerlo está bien, pero vamos a ver. que tampoco
es para tanto. El transporte de la tienda
aparte
a casa.
Que es que siempre hay que darle una vuelta, mirar, uh-huh. No sé, a lo mejor hay que limpiarlo un poco, si tiene algo de sangre, el pescado, no sé. Hay que,
ya, ya.
Hay que ser un poquito curioso. Uh-huh. Tampoco cuesta tanto tiempo. Bueno. Me lo digo porque a mí me ha costado hacerlo y ya, por eso lo digo.
Cajón de la verdura, ya lo tenemos más o menos colocado. Ahora,
vamos al estante indefinido, el intermedio.
Ja.
¿Qué metemos aquí? Pues platos preparados, embutidos, uh-huh. Conservas. Por ejemplo, pues una lata de
la de tomate, la madre
de tomate,
mía.
Por ejemplo, tomate.
No, nunca se debe dejar el tomate en la lata. Ahí esto está muy mal.
Eso. La lata me refería al
tomate.
El tomate. Hay que sacarlo de la lata, uh-huh. Y meterlo en un envase. Uh-huh. Si es de cristal, mucho mejor. Uh-huh. ¿Eh? Con una tapita. Y o hay un truquito para que no se pase el tomate, que lo va a decir, uh-huh. Eli.
Que es echar un chorrito de aceite por encima. Y luego lo tapas con un papelito transparente. Y el aceite... lo conservan.
Ahí está. Que no podemos...
lo meten en un tarro de cristal, pero vale igual. Puedo meterlo en un tarro de cristal, sí. Que me ha sobrado y echarle el chorrito.
Claro, el chorrito de aceite.
O un vaso. Si no tenemos un vasito pequeño, también vale para eso.
Y le pongo un flip.
Un flip transparente y ya tienes un tupper improvisado.
Muy bien.
Vale. Por ejemplo, que tú decías para que no huela la nevera, yo suelo poner un vaso con café.
Vaso
pero,
con café.
A ver, un momento. El café en grano molido, hecho con leche. Como
grano.
Café en grano. Es que no necesito poner un vaso de café con leche allí puesto. Oye, ¿sabes? Hay que definirlas.
Muy bien, claro. Que café yo igual, que me sobra algo de desayuno, digo, al fregadero no.
A la nevera. Claro, y entonces hemos dado por ahí una marranada. Claro. Porque del café sale otro monstruo, claro. También.
En grano. Y para que te dé frescor, a la nevera, un vaso con perejil.
Perejil. Vale, vaso de perejil, cafetito. Mira, María nos pone en Facebook que ella pone un tarrito con bicarbonato.
Bueno, pues a lo mejor también va bien.
Y ya le va bien.
Yo no lo
voy a probarlo todo.
Pues yo voy a tarrito, pues, apunta.
Yo soy de medio limón. De medio limón ahí puesto en la puerta de la nevera.
Y Katia, dice como tú, tuesta unos cuantos granos de café. Dice que durante 5 minutitos.
Bueno.
Y luego los mete en la nevera y listo.
Al limón le puedes añadir clavo, pinchado clavo.
Sí.
Ajá. Y, uh-huh. te ayuda a que también la nevera se mantenga también.
Eso va muy bien luego para las hormigas. Sí. Es que aquí reciclamos
todo. Y cuando ya se ha pasado un poco, lo metes a la nevera.
Lo metes a la nevera, efectivamente. Bueno, tenemos la balde intermedia ya, ¿no?
Todas las cosas indefinidas a la intermedia.
A la intermedia.
O sea, que me ha sobrado una del día anterior, medio filete, tal. A la nevera.
Media lata de mejillones, ¿qué hago con esto? A la intermedia.
Pero si la lata.
Si la lata. La lata no entra en la nevera.
Nada. Vale. Son platos preparados, precocinados, en la balda intermedia. Embutidos también ahí, en ese. Uh-huh. Nos vamos al cajón ya superior, que ya es el que está arriba ya. Uh-huh. Que es la parte menos fría de la nevera. ¿Ahí qué vamos a meter? Pues todo lo que son yogures, quesos, lácteos, cuidado.
Luego viene eso.
Cuidado, uh-huh. cuidado.
A ver.
¿Qué pasa con los quesos? ¿Se debe de meter en la nevera el queso curado? No.
No.
Pues yo lo meto. ¿No?
Pues no.
Ya lo sé.
No, compañero.
Ya lo sé, pero...
Luego no sabe a nada. Sí, está ahí el
yo
queso...
Yo lo saco luego un día antes.
Que te da igual que sea de La Mancha, ver, que de Aragón.
El queso fresco,
da igual.
Sí. El queso fresco, sí.
Sí, claro, sí. No,
el de Burgos.
El de Burgos,
ahí está.
La torta al cazador. Estas cosas blanditas. Claro. Eso sí, ¿no?
En la puerta, ¿la puerta qué es? La parte menos fría de la nevera. La parte de arriba, que era la mala. Pues la puerta, aquí que metemos los huevos. En la parte, los huevos. Todo lo que son bebidas.
Sí.
Zumos, también metemos ahí. ¿Qué podemos ver ahí? Pues también ahí en esa partecita que tenemos a lo mejor alguna mermelada y tal, también la podemos meter en
también
esa parte.
Lo hago.
Porque esa, pues no sé, la crema está de cacao que todos utilizamos para hacer las rebanaditas por la tarde, que está muy bien. Que no las comemos nosotros porque no podemos por la línea, pero
no,
las hacemos.
Pero la chavalería sí, pues,
ahí
para
está.
Que le dé energía.
Ahí está. Pues todas esas cositas en esa parte de la nena. Por ejemplo, un botecito de anchoas, por ejemplo, que tenemos ahí. Ahí podemos tenerlo también, por ejemplo, esa parte de él. Luego, me gustaría hacer hincapié en lo que decíamos anteriormente, que todo lo que es los alimentos que no se deben de meter en la nevera. Hemos dicho antes que eran las patatas. ¿Por qué razón no se pueden meter las patatas en la nevera? Porque si las metemos en la nevera, cuando las sacamos, se nos van a quedar mucho más harinosas y se nos van a quedar...
nada.
Mal a la hora de hacer.
Mal.
Las frutas tropicales tampoco hay que meterlas en la nevera.
Ni la piña...
Nada de esto.
Ni el aguacate, ni la papaya, nada, muy mal.
La miel, el aceite de oliva, entonces tampoco se deben de meter en la nevera.
Ah, sí, era
como cristalizado.
Claro, exacto, bien.
Pero bueno, hay que decirlo también porque no se
debe.
Luego, algo que podemos hacer, hablamos antes de los congelados. que nos vamos a ir a comprar y no tenemos una bolsa para transportarlo, pues un sencillo truco es, si tenemos un papel de periódico, envolvemos esto que hemos comprado en un papel de periódico. Por ejemplo, hemos comprado pues unos guisantes congelados. En un papel de periódico viene envuelto y nos aguanta hasta que lleguemos a casa.
Pues mira, la prensa escrita no va a morir porque nos sirve para los guisantes congelados, claro, y para que los plátanos se pongan negros en la nevera.
Está muy bien, no conviene envolver bocadillos porque es una marranada por la tinta, pero para estas cosas nos vienen divinamente.
Todo lo que claro son que noticias de política para los plátanos.
Vale. Y... las de sociedad para fresas.
Oye, que
vale.
No quiero terminar sin dar respuesta a Olga, que nos escribe porque, claro, hemos hablado de las neveras que tiene el congelador abajo. Ah. Ella nos dice que tengo que el congelador arriba, los cajones de verdura abajo, que ¿qué hace? Claro, que aquí tiene más frío la nevera.
Hombre, el congelador sigue estando, aunque esté arriba o esté abajo, sigue siendo lo mismo. Tú la nevera...
La parte más fría será la de arriba en su nevera. No la pegada a la fruta, sino la pegada al congelador.
Entonces tiene que invertir las verduras arriba y los yogures abajo. Esto qué complicado, claro.
Ahí tendrá que invertirlo. Yo ahí no se me da nunca el caso. Ya. No se me da nunca el caso.
Bueno, pues no sé, que vaya, que pruebe, así, claro. Que pruebe. A ver cómo le van con... Que haga pruebas. Que me... Pragmatismo al poder. Claro que sí.
Es un tomate.
¿Qué quieres?
Con el termómetro de mercurio pinchado. ¿Proba? Arriba y abajo y ve las temperaturas que hay.
Pues claro. No, eso es una barbaridad. ¿Cómo vas a pinchar un termómetro en el tomate? Si además el tomate no hay que meterlo en la nevera, compañero.
Para esta prueba.
El tomate no
prueba.
Hay que meterlo.
Ni boca abajo, como no, tú me dices.
No, los tomates no. Hay mucho. Se quedan duros y no saben a nada. Se quedan hechos un asco. Bueno.
Ni embutidos. Embutidos depende. Algunos sí, como son pues, el jamón de York, pavo y todas estas cositas, sí, pero...
Lo que se llama
el jamón
fiambre.
Tampoco.
El jamón todo lo que son curado, curados, nada, ¿no?
Nada, ni lo que son tan... Fuet, mira, los fuet y demás se pueden meter... Cuando vemos que están... Para que no se nos cure muy rápido, pero envueltos en film transparente. Se pueden meter en la nevera. En el estante que hemos dicho... Que es el estante intermedio de la nevera.
Oye, la mortadela se congela, fíjate. Y el jamón york. Yo es que esto fue un gran descubrimiento en mi vida. Perdona, que en mi casa es que llevas embutido y es que me río yo de los de casa Tarradella que les dura un fuet 48 horas. Vamos, en mi casa. Eso es una cosa que llega y según llega queda el hilillo. Bueno, pues si tú lo congelas, por lo menos tienes ahí oculto.
Eso te iba a decir, ¿no?
Dices, oculto la mitad de lo que he comprado. Y ya está, y no tienes que ir a la charcutería. En fin, ¿qué cosas? Cada uno tenemos luego nuestras costumbres en casa, ¿eh?
Ahí está, sí.
Oye, ¿y el ketchup y la mostaza y estas cosas? En la puerta.
En la puerta.
Pues muy peligroso. En mi caso es un poco... Más que, es que, ¿sabes lo que pasa? Que se me rompió el hierrito este que sujeta. Entonces, claro, la balda queda bajita y entonces el tarro de ketchup tiene una tendencia al suicidio. Importantísima. O sea, cuando muevo la puerta, el tarro que hace como blum, 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 como me gusta de cristal, pues es muy peligroso. Me mira así con una cara como diciendo, pobre desgraciada. Cómprate una nevera nueva. Pues también
la leche
tengo que
también
hacer.
Hemos dicho que hay que meterla ahí.
La leche hay que meterla, sí, ¿no?
Y abajo, donde está, hay en la parte de la puerta, también vamos a tener distintos estantes. El primero es el que donde se pueden meter las botellas más altas, luego la del medio y luego la de arriba, que es para los huevos. Ahí también podemos meter las pastillas de caldo concentrado que tenemos que arriba, que yo soy más partidario de hacer las caseras, pero bueno.
Ya, bueno. En fin, ordenemos la nevera de vez en cuando y no una vez al año como Sergio Martín Romo.
Que yo lo tendré en profundidad una vez al año y luego la tengo muy limpia. Evito
no,
que
luego cada...
se me derrame nada.
Ni
que...
Ya esto nos lo vamos a aprender, pero vamos, como un padre nuestro. Cada vez que cambie de estación hay que limpiar la nevera.
Nos llaman a punto.
Apúntatelo.
Todo lo que me va diciendo Pedro, luego él me va reconduciendo.
Bueno, luego todos tenemos el blog del amo de casa, que podemos consultar a lo largo de la semana para profundizar en el tema. Demos la dirección, Pedro.
Amosdecasa.com.
Exactamente. Y bueno, ¿la próxima semana qué? Pues, ¿en qué estamos? Yo es que estoy agotada.
Vamos a ver, la semana que viene tiene vacaciones Pedro.
¿Tiene? Ah, bueno, claro, que tiene niños en casa.
Pero
¿no?
Se puede ya ir a... ¿Podemos hablar de la platos a la vuelta?
El lavaplatos.
¿Cómo limpiarlo? Pero esto no se lava... Claro, esto es... Mira, a mí me pasa con el lavaplatos como con el pescado, que dices, ¿cómo es posible un bicho que está todo el día en el agua que luego esté tan sucio y lo tengas que limpiar tanto cuando llega a tu cocina? Bueno, pues con el fregaplatos pasa lo mismo.
No puedo aportar...
Pero está todo el día lavando.
Nada.
Tiene
este
que estar
tema.
Limpio.
No tengo lavaplatos.
¿Qué me dices, compañero?
No. Hay gente que no tiene móvil...
Ya, no, en este programa siempre hay alguna todos tenemos alguna carencia importante.
No,
nada.
No.
En fin, el fregaplatos. Vamos a aprender. Vaya. Y también cómo organizarlo o no, o solo limpiarlo.
También, cómo organizarlo, cómo limpiarlo. Uh-huh. Esas aspas que tienen, cómo se limpian. ¿Se pueden limpiar? Sí.
Claro. ¿Qué me dices? ¿Eso hay que limpiarlo?
Oye, madre, hablando de limpiar...
¡Sale filtro, de ahí agua! ¡Sale filtro, agua!
Hablando de limpiar, no Pablo, nos lo apuntamos para otro día, dice que tenemos que tocar el tema de la bandeja de drenaje del frigorífico. Que él ha descubierto que existe esto por culpa de unos malos olores a limpiar la nevera y vio que había...
Esa bandeja de drenaje.
De la nevera.
Eso es a la hora de descongelar lo que hay. ¿Cómo descongelar el frigorífico?
Pues eso os lo contamos otro día.
Bueno, es que, claro, nos ha quedado la parte congelador, limpieza a fondo del congelador, que no... En fin, que los no frost son relativamente no frost, algunos, porque otros frosean lo que les da la gana, a pesar de la etiqueta, pero bueno, en fin. Pedro Caballero, amo de casa de este programa, muchísimas gracias.
A vosotros.
Que niños en casa, ¿no? Ahora ya sí, las vacaciones, ya empezará, en fin.
Semana Santa y bueno, a disfrutar, hay que disfrutar y de procesión en procesión y...
Ahora porque ya vamos un poco tarde, pero otro día nos tienes que dar también, ¿no? Hay planes para hacer con los niños, como el que, ¿dónde los llevamos?
Limpiar la casa, qué
los pones allí, ¿no? Que vayan aprendiendo, desde bien pequeños, allí al congelador.
Claro, ¿qué plan? ¡Hala!
Claro, uno a cada cosa, una a la lavadora, otra... Fíjate,
tú con el limón, tú con la sal. ¡Hala!
Exactamente, Pedro Caballero, un placer, como todas las semanas. Muchísimas gracias. Hasta luego, Martín Romo.
¡Hala!
Venga.
¿Quieres que te traiga bolsitas del súper?
Vale, pero de perros no, por
favor. No, de las de la fruta y verdura. Las de pesar.
Vale, porque mi frutera es que las controla mucho.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle. Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva ya tu ruta por España o Europa, un crucero por el Mediterráneo o un viaje transoceánico a precios irresistibles. Disfrutaréis de pensión completa y bebidas incluidas. Y sin sorteos, Rutas Culturales 2016 para mayores de la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Plazas limitadas. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Esta Semana Santa, Politours te lo pone fácil. Muchos e interesantes destinos a tu medida, con salidas desde las principales ciudades. Disfruta de las mejores vacaciones culturales al mejor precio. Politours, información y reserva en su agencia de viajes.
Nuestro correo electrónico: hoy@ondamadrid.es.
Y 47 minutos de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid. María Gómez Requejo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, ¿qué tal el otro día la reunión de blogueras protocoleras?
El otro día petamos las redes, que dicen los modernos.
¿Qué me dices?
Hombre, fuimos trending topic. Bueno, por la mañana.
Qué bonito.
Pero no solo eso, es que por la tarde éramos trending topic en Sevilla.
O sea, es trending topic en este caso,
vamos,
¿no? Tendríamos que decir...
La cosa estuvo muy bien, la verdad.
Pues enhorabuena. Cada vez más afición a esto del protocolo, que es algo que nos produce mucha curiosidad muchas veces. Uh-huh. Protocolo que rige, casi siempre para los adultos, que somos los que tenemos conciencia, pero también hay un protocolo para los pequeños, ¿no?
O debería haberlo, ¿no? Uh-huh.
Bueno, hoy vamos a hablar precisamente de esto, de educación en los niños. Está muy de moda esto de hacer fiestas de pijamas, ¿no?
Sí,
ya me he perdido, como ya no tengo niños pequeños ni nada, ni con pijama ni nada.
Está muy de moda mandar a los niños a casa de otros y que tus hijos y que los hijos sean anfitriones de otros niños.
Bueno, pues hay que enseñarles desde bien pequeños a comportarse, porque luego así, cuando sean mayores, pues seguirán haciéndolo con naturalidad, ¿no? Sobre todo
eso.
Bueno, pongamos una casa. A ver, tenemos un niño, ¿de qué edad? ¿A partir de qué edad tienen que tener un poco conocimiento de cómo se recibe?
Hombre,
en casa?
Yo creo que a partir de los 5 años pueden hacer cosas, es decir, uh-huh. saludar, pueden hacerlo perfectamente. Uh-huh. Y es habitual que niños de esa edad tengan niños de su edad en su casa. Uh-huh. Entonces,
pues bueno, pues de 5 años para arriba tenemos a un niño que, y vienen a casa 3 amiguitos a los que hemos invitado, no sé si a pasar el fin de semana, pero por
o
lo menos
a pasar la tarde,
a pasar la tarde con nosotros. Uh-huh. ¿Qué protocolo tiene que seguir nuestro hijo?
Bueno, nuestro hijo debería recibirlos cuando los traen sus papás en la puerta y saludar. Y además, aunque los papás conozcan al niño, a los niños que vienen, pues decirle, este es fulanito, este es menganito.
Presentarlo de alguna manera, ¿no?
De alguna manera, ¿vale? Uh-huh. Esto, pues bueno, un niño de 7 u 8 años ya lo tiene que hacer perfectamente. Uno de 5 años con que diga hola en la puerta y Pepe, Juan y Tomás, pues venga, vamos para adentro. Pero uno ya de 7 u 8 años debería ser capaz de presentarle a los amigos a sus padres y de saludar a los padres que traen a esos amigos a casa.
Fíjate, estoy pensando en fiestas de cumpleaños, por ejemplo, ¿no? Que esto también el niño del cumpleaños, en ese caso, debe ser quien esté en la puerta recibiendo
claro,
a sus
debería,
amigos.
¿No? Claro, ya que vienen tus amigos, pues por lo menos, oye, que estás jugando con los otros que han llegado ya, pero vienen a verte a ti, ¿no? Deberías estar un poco atento, o tus padres, los padres avisarle, ¿no? Para que estuviese en las proximidades de
claro.
por donde van a acceder sus amiguitos sí. para saludarles e integrarles con el resto del grupo.
Claro, porque esto lo vemos mucho, ¿no? Se abre la puerta de la casa, aparece la madre en cuestión o alguien que le ha pillado la puerta cerca y entonces es fulanito,
sí.
que tienes un amiguito que viene.
O y abres entonces, la puerta y entran dos o tres corriendo
exacto,
que no sabes
también
si son
puede
de la
ser.
Casa o no.
Exactamente, pues esto no, ¿no? Esto hay que enseñar a los niños ya desde pequeños a que son comportamientos
que deberían evitarse.
Que deberían evitarse. Muy bien, ha llegado el niño, nuestro hijo nos ha dicho es fulanito de tal. Evidentemente, si viene acompañado de sus padres, nosotros que somos los padres debemos saludar
a
evidentemente.
A los otros padres y también establecer una hora a la cual van a pasar a recoger a su hijo, porque hay padres, y siento decirlo, pero es real como la vida misma, que se olvidan a sus hijos en casa de los amiguitos.
Que son las 11 de la noche.
Y aquí hay un niño jugando y no sabemos quién es. Bueno, sabemos quién es, pero
sí,
sus padres
pero
no están
vienen
en las inmediaciones, ¿no?
Vale. Cuando vienen los padres a traernos a un niño para el cumpleaños, por ejemplo, a casa, por lo que se refiere a los mayores, ¿debemos hacer mención como de invitarles a entrar o no?
Sí, sí, sí. Les puedes decir si quieren pasar y tomar algo. Si queréis pasar y tomar algo, y bueno, y ellos verán, ¿no? Pero sí, sí, deberíamos hacerles esa mención, ¿no?
O sea, que eso es casi obligatorio. Esto de abrir la puerta
forma,
así a mitad de puerta y decir que pase el niño por la rendija y los padres
el niño
fuera,
por el
buzón. Nada, ¿no?
No, mejor de ahí invitarles a entrar y que vean también un poco en qué medio ambiente van a dejar a su hijo, ¿no? Yo lo haría si tuviera hijos y me viera en la tesitura, ¿no?
Claro, es que es verdad, muchas veces dejamos a los niños en casas de amiguitos sin saber exactamente dónde los dejamos. Bueno, el hecho de que sea amiguito de otro niño no quiere decir que los padres tengan unas costumbres o tengan otras o sean más cuidadosos o menos
cuidadosos.
Claro. Pues fíjate, esto no lo había pensado yo nunca. Y lo estoy pensando ahora con un poquito de...
Un poco de reflexión.
De retroceso, pero bueno. Bueno, tenemos al niño, los padres ya lo han dejado. ¿Qué tiene que hacer nuestro hijo con ese niño?
Bueno,
siguiente
pues
paso.
Si ha empezado la fiesta o lo que sea, pues invitarle a pasar y a comer o a tomar algo, a alguna galleta o lo que pongan en
lo
las
que se
mesas,
pongan,
o
¿no?
un sándwich y una bebida, ¿no? Si la fiesta aún no ha empezado, pues debe presentarle a los otros. O ha venido Juan, vamos a jugar con él. Hasta que sea la hora de tomar la merienda, ¿no? Pero debe integrarle con el grupo de amigos que están allí, porque pueden conocerse del colegio o puede
o
ser
no.
uno que no conozcan, ¿no?
En cuanto al niño que llega a la casa, claro, lo normal, si tienes un niño a dormir, es que como madre o como padre te lleves al niño lo primero a la habitación a que deje sus cosas, lo que traiga, ¿no? Su pijamita, su neceser, todo ese tipo de cosas. Pero el niño, si llega y se encuentra con que nadie le dice nada, ¿debe preguntarlo?
Sí, ¿dónde voy a dormir? Como mínimo, ¿dónde voy a dormir? ¿O dónde está el cuarto de baño? Lo más lógico es que te digan, ¿no? Al llegar a casa, ¿dónde vas a dormir? El cuarto de baño, ¿dónde está? Y también que haya una mención a los límites que hay en la casa, es decir, en qué habitaciones no se puede jugar, porque a veces te encuentras ahí que uno entra al despacho del padre del niño anfitrión.
O que están saltando encima de tu cama,
claro,
¿no?
O que están saltando encima de tu cama y te encuentras ahí o jugando en la bañera, ¿no?
O sea que hay un protocolo claro para el que recibe y para el que es recibido también ese niño, tiene que saber que tiene que comportarse de una cierta... Por ejemplo, me imagino que el niño que va invitado a una casa no debe ponerle pegas a la comida, por ejemplo, claro, hay que enseñarles a los niños.
Salvo que tenga alguna intolerancia, ¿no? Que eso lo habrá comunicado la madre. Es decir, bueno, tu hijo es alérgico a algo, come de todo, pero él no puede pretender que se cumplan sus gustos. Es decir, bueno, pues si no te gusta el jamón York, pero no eres intolerante, pues mira a ver si hay otra cosa. Pero no, pues esto no como, yo esto no quiero.
No, eso nada en absoluto,
ese
¿no?
Ese tipo de cosas mejor no. Y aparte, pues si el niño es un poquito especial, que los padres lo comenten. Es decir, bueno, pues mi hijo no suele comer dulces. Pues bueno, si no suele comer dulces, pues habrá que ponerle... A ver si se le puede poner otra cosa, pero no pretender que la fiesta se adapte a ti. Tú eres el invitado.
Y eso hay que enseñarles a los niños desde muy pequeños... ¿En qué condiciones están en cada lugar, ¿no?
Exacto.
No es lo mismo ser el que recibe en una fiesta que ser un invitado. El invitado tiene que amoldarse en la medida de lo posible
al lugar al que
va. Y en ese sentido no tampoco puede dejar todo tirado donde mejor le parece, ¿no?
Sí, todo revuelto, hay que recoger. A veces tiene que hacer su cama. Si se queda a dormir, pues tendrá que hacerlo, pero tiene que estar acostumbrado a ello también, claro.
Esto es labor de los padres, que les tenemos que explicar a los niños cuando van a una casa. Tienes que hacer lo que te digan en la casa, tienes que... En fin, no puedes andar haciendo lo que mejor te parece, ¿no? Ni puedes ir a la nevera, abrir la nevera y coger... Quiero decir que son cosas un poquito de cajón. Por lo que se refiere a las fiestas de cumpleaños, María, hay un problema normalmente, y es que tu hijo, cuando invita a una fiesta, no tiene por qué ser amigo de toda la clase. Puede ser amigo solo de 10 de la clase. O simplemente dices, oye, hijo, invita solo a 10... Porque es que en mi casa no caben o en el sitio donde vayamos a celebrar no caben. En ese caso, ¿cómo se solventa esa situación? Porque claro, hay niños que dicen, ¿y a mí por qué no me invita? Y claro.
Hombre, lo suyo, si va a invitar a una parte de la clase, es que recordarle que no tiene que decir en clase, hacer alarde de que voy a hacer una fiesta y solo voy a invitar a 10. Claro, porque entonces... Y lo más normal sería llamar a los padres de los 10 seleccionados y decirles que bueno, que les va a invitar, que es el sábado que viene y ya está, y cerrar y olvidar un poco el tema, ¿no? Pero lo que no deben hacer los padres es lo que veo que hacen, ¿vale? Que es darle la invitación, al dar una invitación escrita al profesor y que el profesor la reparta, como si fuera el cartero.
Pero bueno, ¿esto se hace?
Se hace, sí.
¿El profesor la reparte?
Sí, sí. En muchos colegios el profesor actúa de cartero y, claro, parece que quien está invitando es el profesor, con lo cual queda mal ante su audiencia, ante sus alumnos. Y creo que no debe cargarse con esa labor extra un profesor que no es de su trabajo, no tiene por qué solventar esas cuestiones, ¿no?
Además, fíjate, esto que dices, es más cómodo llamar a los padres, porque así te aseguras primero de que ese niño va a venir a la hora de preparar una merienda o preparar, no es lo mismo tener a 10 que luego te falten 5, claro,
te
aseguras
que
va a venir o que no va a venir,
porque
te vengan 12.
Alguno de los de allí candidatos dice, pues yo quiero ir a la fiesta de fulanito, y se presenta en la fiesta, porque dice a sus padres, oye, que fulanito es su cumpleaños y me ha invitado, y los padres puede que lo sepan, puede que no.
Bueno,
eso sí que es un marrón.
Bueno, y luego también hay niños que te aparecen con el hermano, por ejemplo, ¿no? Tú has invitado a un niño y aparece con el hermano, claro.
Con
entonces,
su primito que está con él.
Exactamente, conviene. Es más cómodo incluso para el que invita hacer esa llamada de teléfono, porque se asegura con cuántos niños va a tener. Oye, y luego, evidentemente, una vez que los niños están, que se despidan, ¿no? Porque hay niños también que salen de las fiestas o de la casa, salen, que viene mi padre y salen, ¡fum! Y no dicen ni adiós, ¿no? Claro.
No sabes quién se ha ido, de repente te faltan dos o tres y dices, ¿y estos dónde están, no? Sí, deben despedirse, es lo más normal. Y aparte los padres tienen que pasar a por ellos. Oye, muchas gracias y hasta el año que viene. O hasta la fiesta del siguiente, ¿no?
Exactamente. Vamos, que es un poco lo que decimos siempre, María, que el protocolo se basa mucho en el sentido común, en una educación, digamos, básica, que es saluda, da las gracias, pide por favor, despídete... donde fueres a lo que vieres, ¿no? Sí, más o menos esto
aplicado se puede resumir así. Aplicado a los niños, se puede resumir así, pero aplicado a los niños, a los mayores y a cualquiera, ¿no? Que es lo más básico.
Pero que es muy importante enseñar a los niños desde que son pequeños, porque luego cuesta mucho. Luego tienes uno de 15 y enséñale tú a que se comporte como un ser civilizado, ¿no? Es muy complicado. María Gómez Requejón, que te vas corriendo a hacer un examen.
Me voy para allá.